Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. Bueno, por si alguien no lo tenía claro, va a ser el gobierno el que diga cuándo se vuelve a jugar al fútbol. Esta que van a escuchar es anoche Irene Lozano, la representante del gobierno en el deporte, presidenta del Consejo Superior de Deportes, hablando de cuándo va a volver el fútbol.
Yo, para saber si puede reanudarse la liga, si podrá reanudarse, ya no digo cuándo, sino si podrá reanudarse, y en caso afirmativo, cuándo, creo que es más útil mirar a lo que dice el ministro de Sanidad que a lo que dice el señor Tebas en este caso. Sé que los problemas económicos son muy grandes, pero hoy todavía ha habido más de 700 muertos en nuestro país.
Munilla, anunció anoche Irene Lozano un grupo de trabajo que se iba a poner en marcha en la mañana de hoy. ¿Está en marcha ese grupo de trabajo?
Ya se ha reunido hoy ese grupo de trabajo para el impulso al deporte, Corrochano, creado para dar respuestas rápidas a la crisis. No ha estado ninguno de los primeros espadas, pero sí que han estado representados CSD, Federación de Fútbol, Liga, AFE, COE, Comité Paralímpico, varias federaciones importantes y por parte empresarial, COE y CEPYME. Ha sido una reunión técnica de presentación y han quedado en verse de nuevo la próxima semana. Anoche la presidenta del CSD, Irene Lozano, que es quien lo encabeza, dijo en el partidazo que espera voluntad de consenso por parte de Rubiales, Tebas y Aganzo y que si vuelve la Liga lo hará inicialmente a puerta cerrada. También que por lógica volverán antes a entrenarse los deportistas de deportes individuales. Y un detalle, antes que el regreso de la Liga, el gobierno, según Irene Lozano, tiene encima de la mesa dejar de hacer deporte al aire libre y salir con los niños a la calle.
Primera reunión importante de la mañana, acaba de terminar la segunda, una junta directiva de la Federación Española de Fútbol. Tenemos a Alcalá ya las decisiones que se han tomado.
Pero ahora mismo, una reunión en efecto, junta directiva de la Federación que ha finalizado hace escasamente 5 minutos, informa la cadena COPE. Decisión número 1, la Federación aprueba el adelanto de 44 millones de euros para ayuda económica para clubes afectados por el COVID-19. Una partida de 44 millones de euros. Segunda decisión, la Federación concede su máxima insignia, su máxima distinción a Lorenzo Sanz con carácter póstumo, el expresidente del Real Madrid, recientemente fallecido. Tercera decisión, la Federación recordará con una escultura, con una obra de creación artística que se instalará en la ciudad del fútbol de Las Rozas a todas las víctimas del COVID-19 relacionadas con el fútbol. Y cuarta decisión, bueno, esto es simplemente un recordatorio, la Federación recuerda y reitera que lo importante es la salud y que manda el gobierno. Esto es lo esencial de la reunión. Corrochano, destacó la partida de 44 millones de euros de ayuda económica de la Federación Española en una reunión que acaba de finalizar con la presidencia de Luis Rubiales.
Ayer asistimos durante la tarde a un cruce de comunicados entre la Liga y la Federación Española de Fútbol. El último conflicto, Fouto, es la distancia que debe haber entre los partidos cuando vuelva el fútbol.
Sí, AFE mostró su desacuerdo con la Liga de jugar partidos cada 48 horas. Acepta lo de jugar cada 3, pero no cada 48 horas. Eso sí, la Liga, en su comunicado de ayer, aclara que jamás en esa reunión con la Federación se llegó a un acuerdo con AFE y que la patronal aboga por jugar cada 48 horas. Es lo que dijo ayer la Liga. Aceptan pausas de hidratación si la Liga se jugara en verano y recuerda a la Liga que fijar los horarios es potestad de la patronal.
De esta reunión que ha mantenido un miembro de la AFE con Irene Lozano esta mañana, tenemos algunos datos de la Asociación de Futbolistas que traslada ahora mismo Gema Santos.
Sí, lo sabemos. Ha sido Diego Rivas el representante, el secretario general, el representante de AFE en esa reunión y el sindicato. Lo que ha transmitido al CSD, lo que les preocupa son estas tres cosas. Uno, que la vuelta a la competición sea con una autorización expresa del gobierno. Dos, el estado de los ERTE. Y tres, la paralización de las ayudas de la Seguridad Social. Hoy además AFE se ha reunido también con otro partido, ayer con el PSOE, hoy con el PP, están en constante contacto con el Ministerio de Sanidad y Trabajo y la próxima semana apunta otra reunión con Tebas. Dos temas sobre la mesa habrá entonces, el protocolo de vuelta y el calendario.
Antes de preguntar por una mesa redonda que está a punto de comenzar o ha comenzado de la FIFA, atentos a esta noticia que llega desde Tenerife, porque este, Guillermo García, es el ofrecimiento de los hoteleros de Tenerife.
Pues aunque pueda parecer sorprendente, el presidente de la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Jorge Marichal, se ha dirigido por carta a Luis Rubiales y a Javier Tebas, presidente de ambas entidades, para que estudien la opción de que Canarias acoja todos los partidos que restan de la Liga Smart Bank y de la Liga Santander. Se da la circunstancia de que Jorge Marichal es además presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Bueno, otro grande que entra en un ERTE, un expediente de regulación de trabajo, que es el Sevilla. Víctor Fernández, ¿cuáles son los datos que tenemos?
El Sevilla ha hecho, como comentas, Corro, hoy oficial, que se acoge a un ERTE para garantizar la viabilidad económica del club. La medida va a afectar a 254 trabajadores de la estructura deportiva y 106 de otros departamentos. El ERTE supondrá una reducción del 70% de la jornada de técnicos y jugadores. Los trabajadores que puedan desarrollar su labor mediante la modalidad de teletrabajo no se verán afectados. Los miembros del consejo y los principales ejecutivos reducirán sus emolumentos.
Futbolistas de los dos grandes, del Madrid y del Barça, hablando de la pasta, de la rebaja salarial. Por ejemplo, Luis Suárez en el Mundo Deportivo, sobre lo que ocurrió con ese comunicado de los futbolistas cuando se anunció la bajada de sueldo.
Era un malestar a nivel general de todos los compañeros, porque se dijeron cosas que no eran ciertas, que los jugadores no querían rebajarse tanto dinero, no. Había algunos jugadores que no estaban de acuerdo, decían, y eso, uno estando en el plantel, molesta. Lo que está claro que la predisposición de absolutamente todos los jugadores siempre fue máxima y presiones no sentimos ninguna.
Ya saben que el domingo anunció Miguel Ángel Díaz que en el Real Madrid se van a bajar los sueldos. Se ha pronunciado una de sus estrellas, Miguel Ángel Díaz.
Sí, ese recorte de sueldo que se acometerá en los próximos meses será entre un 10 y un 20% en función de si se cancela o no la Liga y la Champions. Mientras tanto, Toni Kroos, en declaraciones a la prensa alemana, considera injusto que los clubes recorten el sueldo a sus jugadores y que se debería dar libertad a cada futbolista para destinarlo libremente a la ayuda social.
Cada uno tiene una situación diferente. Recortar el salario es una opción natural y tenemos que ayudar en lo que podamos. Eso sí, si me preguntas a mí, yo te digo que prefiero cobrar todo el salario para donarlo a la gente que realmente lo necesita. Hay muchos lugares donde es necesario ayudar actualmente. Una reducción de sueldo es como una donación en vano.
Kroos, y ahora el mensaje de un fiel anunciante de este espacio de Deportes Cope, que es Berti Gema Santos.
Menos mal que siempre les tenemos con nosotros, Corro, como bien dices, a los amigos de Berti, porque ahora han pensado por ti. Sí, ahora que tú no vas a usar tu coche, estarás pensando que deberías pagar menos por tu seguro, ¿no? Bueno, pues en Berti se te han adelantado y han creado el seguro Cuenta Kilómetros. Lo puedes encontrar en berti.es y cuando lo contrates, vas a pagar solo por los kilómetros que uses. Entra ya en berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida el lío de Bartomeu con sus directivos.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un doble paso por Barcelona para contar esto, el lío que tiene Bartomeu con sus directivos, porque Elena Condis anuncia a Bartomeu que quiere prescindir de algunos directivos.
Reestructura su directiva, quiere rodearse de gente de su confianza para afrontar su último año que se presenta complicado. Les ha comunicado a dos vicepresidentes que no cuenta con ellos, son su delfín Emilio Rousseau y Quique Tombas. Les ha perdido la confianza, les acusa de desleales y de maniobrar a sus espaldas. Aún no es oficial, pero Bartomeu nombrará a Jordi Moix, vicepresidente económico, y a David Bellvé, tesorero. También insta al presidente a dimitir a otros dos directivos muy críticos con su gestión, Silvio Elías y Jordi Pons. Y hay un quinto, Jordi Casalmiglia, que quiere irse este directivo harto de todo lo que pasa en el club.
Manolo Oliveros, ¿has tenido la oportunidad de hablar con alguno de estos directivos de los que quiere prescindir Bartomeu?
Sí, sobre todo la reacción de Emili Rousseau, vicepresidente institucional, ha sido esa, la reacción que no dimite. Los socios eligieron a un presidente y una junta y se debe a ellos. Además, según nos consta Deportes Cope desde siempre, Rousseau, apoyado por otros directivos, lideró una serie de acciones para que haya transparencia y una mejor imagen. Bartomeu no puede echarle, Rousseau no quiere dimitir y prefiere seguir siendo directivo aunque no tenga responsabilidades. Además, te cuento, comité de empresa y dirección del club han llegado a un acuerdo por el ERTE.
Y ahora unos cuantos futbolistas hablando de cuándo se vuelve a jugar al fútbol y si merece la pena volver al fútbol. Por ejemplo, Luis Suárez en Mundo Deportivo.
Depende, obviamente, que cuando se vuelvan a los entrenamientos creo que voy a estar apto para volver a estar con el equipo, pero siempre y cuando antes tengo que ser obviamente evaluado por los doctores, creo yo que no va a haber ningún problema. Cuando se volverá a jugar normal es difícil, se habla de muchísimas fechas. Pero uno que vive del fútbol hoy en día, sinceramente, lo pone en un plano aparte.
Sobre este asunto de volver a jugar cada dos o tres días, escuchen a un futbolista de un equipo que no es de los más importantes, un jugador de Eibar, Cote, que dice lo siguiente, Óscar y medio.
El lateral zurdo de Eibar, José Ángel Cote, ha hablado hoy para los medios oficiales del club. El futbolista asturiano ha reiterado que lo que vaya a suceder con el fútbol a partir de ahora debe supeditarse exclusivamente a la salud de todos, protagonistas y aficionados, y ha calificado de injusta la posibilidad de que las 11 jornadas que restan se disputen disputen cada 48 o 72 horas.
Lo más justo sería jugar, pero volvemos a lo de siempre. Creo que la salud es lo primero. Hasta que no esté segura la salud, yo no vería bien empezar la competición. Jugar cada 48 o 72 horas me parece injusto. Creo que hay dos equipos en España que estén capacitados para jugar ese ritmo, que son el Madrid y el Barcelona por sus plantillas.
Más amplias. Futbolistas hablando del regreso. Este es Suso, jugador del Sevilla en Radio Marca, y Sangali, jugador de la Real Sociedad.
Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que eso es terminar la liga o a toda costa, ¿no? Si las escuelas se han suspendido este año, ya no hay más hasta no sé de cuándo. Nosotros sí tenemos que jugar por fuerza y estar encerrado en un hotel un mes y medio para acabar los 11 partidos que quedan. Si hay un 1% de riesgo, de posibilidad de que pase cualquier cosa, yo creo que mejor no seguir, ¿no? O no continuar.
Lo más importante es la salud, y por mucho que nosotros queramos jugar, pues puede que no sea posible.
Y más futbolistas. Por ejemplo, dos ejemplos de ampliación de contrato, porque Pedro Zamora, Bruno tiene que renovar en el Levante. ¿Qué piensa sobre su renovación?
Bruno es uno de esos futbolistas que acaban contrato en junio y cuyo futuro cuando vuelva a la liga está por resolver. Sin embargo, el canario dice que la prioridad no es él, sino las víctimas del coronavirus.
Me preocupa porque cuando volvamos significará que todo ha mejorado, ¿no? Y al final eso es lo importante. La situación es fastidiosa para todos y hay muriendo mucha gente, como para que a mí ahora me preocupe si yo termino contrato, ¿no?
Y otra forma de ver la vida es el Leganés, que yo creo que es la primera renovación en medio del virus, Santi Duque.
Renovación en el Leganés corre en medio del coronavirus. Se trata del mediocentro navarro Javi Eraso, que terminaba contrato este verano y que renueva por el conjunto pepinero hasta junio de 2022 con opción a una tercera temporada. Dice que nunca se planteó otra cosa que no fuera seguir en el Leganés. Ahora mismo el único jugador que termina contrato el 30 de junio es Alexander Szymanowski.
Y gente arrimando el hombro, por ejemplo, en Osasuna de Pamplona, porque evitan el ERTE del personal, Alberto Sanz.
Tras el acuerdo de la semana pasada con la plantilla del primer equipo de reducir un 20% los salarios, lo que suponen 4,5 millones de euros de ahorro para el club, Osasuna ha acordado con el resto de trabajadores que se les mantiene el empleo y ellos renuncian a una paga extra y un 2% adicional. El total es cercano al 10% del salario anual. Los sueldos inferiores a 25.000 euros, la proporción será del 5,5%. Osasuna Promesas también se une a ese acuerdo, mientras que en la Fundación Osasuna se realizará un ERTE que afectará también al equipo femenino.
Y miramos a cómo ven la vida fuera de España, por ejemplo, en dos ligas, en la Premier y en la Liga de Países Bajos, Carlos Sáez.
En la Premier corro pendientes de Liverpool porque es el campeón virtual y ya que le saca una ventaja sideral al segundo, pero en Anfield no se ven campeones, por lo menos Sadio Mané, que ha dicho que no se siente campeón y que su sueño es ganar la Premier, pero que si no pasa este año, ya la van a ganar el año que viene. Por cierto, corro que la Federación Holandesa de Fútbol ha ido un paso más allá y propone una fecha de regreso a la competición. Sin descartar la suspensión y siempre y cuando tenga lo que dé el gobierno, la Liga va a volver el 19 de junio.
19 de junio para los Países Bajos. Y atentos a esta noticia, no tiene que ver con el virus, pero sí con otro lío. El que tenía a Ronaldinho en la cárcel, pero finalmente Javier Jurado sale, la estrella brasileña.
Sí, ha abandonado la cárcel en las últimas horas. La justicia de Paraguay le conceden a Ronaldinho y a su hermano la salida de prisión tras el pago de una fianza conjunta de 1,6 millones de dólares. El brasileño va a seguir de arresto domiciliario en un hotel de Asunción donde espera la resolución de su caso. Este es Ronaldinho saliendo de la cárcel.
Ronaldinho, algunas palabritas en referencia a tu salida. A todos esos fanáticos que están ahí esperando algunas palabras tuyas, Ronaldinho.
¿Qué le decimos a Ronaldinho?
Por favor, gracias por el cariño, las oraciones.
Ronaldinho en la salida de la cárcel. Hay más noticias en el mundo del deporte.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Mensaje de ánimo, el de hoy es de Fernando Alonso en una campaña que ha organizado el Ayuntamiento de Madrid.
Quería mandar un saludo y un agradecimiento enorme a la gente que está trabajando en primera línea, que estáis ahí sin descanso, soy realmente un orgullo. Y también a todo el mundo, pensemos que queda un día menos, que vamos a salir de esta, que vamos a salir más fuertes, más unidos. Y venga, mucho ánimo a todos.
Gracias, Fernando. Vamos con las cancelaciones. Otro gran premio de Fórmula 1 que cae, el de Canadá, Carlos Miquel.
Entre carreras aplazadas y suspendidas, 9 de 9 para la Fórmula 1. Esta vez la aplazada
es el Gran Premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Estaba prevista para el 14 de junio, con lo cual la primera hora sería el Gran Premio de Francia por Ricard el 28 de junio, que hará lo que haga el Tour, que tiene pinta que va a ser también retrasado. Con lo cual, en el mejor de los casos, la Fórmula 1 empezaría en julio y lo haría a puertas cerradas.
Gracias, Carlos. Y el baloncesto, la FIBA, Pilar Casado, se reúne mañana para decir que...
Se reúne el comité ejecutivo para encima de la mesa los dos Eurobásquet del año 2021. Entiende que son sus competiciones estrella, que están programadas antes y después de los juegos y que antes de tomar una decisión va a hablar con los organizadores. España, entre ellos, de momento hoy ha cancelado los 16 campeonatos de categorías de formación del verano.
Noticias del Real Madrid y del Barça. Bueno, del Madrid un sonido. Rudy Fernández, ¿qué pasa con su futuro?
El saber qué tiempo van a ver, que si se va a jugar, si no... Eso es importante para nosotros también, para planificarnos, sobre todo para mi edad, que ya tengo 35 años. Ya no soy un chaval de 20 años que a la mínima se pone en marcha.
Así y en el Barça, Albert Díez ha hablado Pesic sobre la rebaja de sus jugadores.
Sí, es una entrevista de Svetislav Pesic para la agencia serbia Tanjuk. Llama la atención lo que apuntabas, que Pesic diga que algunos jugadores de las primeras plantillas de fútbol o baloncesto pidieron atención a una rebaja salarial mayor del 70%. Dice que todos aceptaron rebajarse el sueldo y que todo lo demás que se ha dicho es un engaño. Tiene dudas Pesic si volverá a la temporada de baloncesto y si lo hace, explica, ve difícil que sea con el mismo sistema de competición, aunque insiste... El entrenador del primer equipo de baloncesto del FC Barcelona, lo principal es proteger la salud.
Y ahora dos recortes, uno en el Gran Canaria, Juanfran Cruz.
La plantilla del Herbalife Gran Canaria reduce su sueldo al 50% en este mes de abril. También tendrán la misma reducción el presidente del club, Enrique Moreno, y el técnico Foti Kaksikari. Si la liga no se reanuda en mayo, también cobrarán la mitad de su sueldo el próximo mes.
Y el otro en el Betis Escalera.
El Consejo de Administración del Betis de Baloncesto ha llegado a un acuerdo con sus jugadores... por el que estos reducen su salario un 15% en el caso de que se suspenda definitivamente la competición y en un menor porcentaje si la Liga CB se reanuda.
Y acudimos al Parra Center porque allí también Rubén Parra, los jugadores de la Liga, de la NBA, tienen miedo de que rebajen su sueldo.
La pérdida de ingresos de la Liga será un hecho y afectará a todo el mundo. Eso incluye a los jugadores. Las grandes estrellas no tendrán problemas, pero hay muchos otros que no tienen esos grandes contratos y que viven prácticamente al día. Así lo ha hecho saber el escolta de los Blazers, CJ McCollum, vicepresidente del sindicato. Asegura que hay al menos 150 jugadores que carecen de ahorros, de los que depende mucha gente y a los que el recorte salarial puede poner al borde del abismo.
Noticia deportiva porque Luis Malvar de Rosca se retira, uno de los grandes del balonmano español.
Pues Arpad Sterbik, nuestro gordito favorito, a sus 40 años dice adiós al balonmano, se retira, su decisión estaba ya más que tomada hace mucho tiempo, no se termina la temporada en Hungría, por lo tanto no se podrá despedir de las canchas donde le han visto ganar tantos títulos, 20 años como uno de los mejores porteros del mundo, ha ganado un Mundial, un Europeo, 3 bronces mundiales, 4 Champions, mejor jugador del mundo en el 2005, entre otros títulos. Se dedicará a la producción de vino y no piensa desvincularse del balonmano siendo entrenador de porteros.
Sin duda un grande. Y noticia con la llama olímpica que Daniel Asenjo va a estar cerrada al público.
La llama olímpica se apaga, corro, por lo menos a ojos de la gente. El estado de alerta en Japón ha obligado a los organizadores de Tokio 2020 a cerrar al público la exposición de la llama. Recordar que iba a permanecer expuesta en Fukushima hasta finales de abril.
La mejor cara del deporte la pone hoy, por ejemplo, Alberto Contador, que ¿qué va a hacer con una bicicleta histórica para él, Kike Iglesias?
Colocar en eBay la Specialized del 2011, la bicicleta que le permitió correr Giro y Tour de Francia para el equipo Saxobank. Alberto Contador coloca en esta plataforma de internet para el mejor postor su arma de trabajo. Todos los beneficios, evidentemente, irán destinados para la Cruz Roja.
Y una de las leyendas del Atlético de Madrid, Gaby Andrea Peláez, también muestra su cara más solidaria.
Sí, el ex capitán rojiblanco en una entrevista para Gol ahora en Qatar cree que el fútbol volverá, pero que será necesario un periodo de pretemporada antes. Asegura que se ve en el cuerpo técnico del Atleti algún día, pero que no habla de ello porque respeta a la gente que actualmente lo forma y, por supuesto, ha tenido un recuerdo muy cariñoso para Radomir Antic.
Y elegimos una entre las muchas que hay, por ejemplo, la del Getafe, Gemma Santos, que va a hacer su fundación.
Bueno, pues a través de su fundación, el GET ha puesto en marcha un consultorio online gratuito. Han pensado sobre todo en las personas mayores, Corro, pero la verdad es que cualquiera lo puede usar. Tú te metes en la web del GET, rellenas un formulario y un doctor te responde.
Gracias, GET, y gracias, Gemma. A los dos. Bueno, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, las gracias, como siempre, a todo el equipo de profesionales de Deportes COPE que curra para que tengan la mejor información. Enseguida estamos en los deportes más cercanos con su COPE más cercana.
Muchas gracias, Corrochano. Sí, continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Madrid, te aplaudimos. Porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres cosas antes de y media. Resolución del reto Pedrito. Recuerdo, mañana jueves y el viernes no hay esta edición de Deportes COPE. Programación de Semana Santa aquí en la antena de la COPE. Y luego una recomendación de Charlie, de Carlos Sáenz, un videojuego para que se enreden durante el largo fin de semana. Y vamos a escuchar cómo ha sonado la campaña del Ayuntamiento de Madrid con un montón de gente importante, entre ellos deportistas. Bueno, reto Pedrito. Pedro Martín, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Corro. ¿Cómo estás?
Bueno, las cuatro pistas que ha dado lunes y martes y resolución sí. Del reto, ¿vale?
Sí, tenemos que buscar los oyentes un delantero que jugó contra Goyo Benito en la década de los 70, un jugador que, criado en la cantera del Zaragoza, no triunfó en el Zaragoza, se fue primero al Huesca y luego al Granada, que fue donde triunfó realmente. No marcó muchos goles en Primera División, 40, lo que pasa es que la mitad de ellos, 20, los marcó en la temporada 71-72 para ser pichichi. Y de esos 40 goles en Primera División, 4 fueron al Madrid, pese a los esfuerzos de Goyo Benito. Y el delantero es...
Enrique Porta.
Yo creo que Enrique Porta, exactamente. Dentro del campo como fuera. Salíamos del campo y por grupo nos íbamos a tomar vermú juntos, 3 o 4 por cada lado. Cada uno
está hablando de su etapa en el Granada, en el Matagigantes. Yo no le conocía, Pedro, a Enrique Porta, me lo has descubierto tú.
Sí, Enrique Porta, pichichi, y dentro de un equipo muy duro, con compañeros de defensa muy duros, que tenían partidos, por ejemplo, contra el Madrid, extremadamente duros.
Ostras, era Montero contra Goyo Benito, vaya tela había
sí,
ahí, ¿no?
Y Fernández,
y Fernández. Etcétera, etcétera. Bueno, recomiendo los otros, sé que hay un reportaje de los otros hablando de Fernández, que es brutal. ¿Quién ha ganado esta semana, Dani?
Se llama Andrés Somolinos y en Twitter es @andysc97.
Bueno, paciencia para recibir el libro en estos tiempos que corren, pero tendrá... Uf. Su libro que ha ganado en este reto pedido. Pedro, buen fin de semana, nos encontramos el lunes. Un abrazo, ¿eh?
Feliz Semana Santa para todos.
Igualmente, hasta luego. Pedro Martín, reto pedido. Y ahora, Charlie, ¿sabes con la recomendación del videojuego semanal?
Sigo, Corro, con mis pedradas de juegos de gestión de deportes. Hoy te traigo Motorsport Manager.
Motorsport
te pones
Manager.
En la piel de un director deportivo de Fórmula 1, de un equipo de coches, y vas fichando los pilotos, los mecánicos, los ingenieros, y luego ves las carreras, diseñar las paradas en boxes, mejorar los coches. Es un juego muy profundo, muy entretenido, con varias categorías además del mundo del motor, la Fórmula 1, la Fórmula 2, la Fórmula 3, muy divertido,
bueno, pero
para
está
echarle
bien,
un buen rato.
Además, un buen rato largo, por eso, porque me gusta que traes cosas que no son para 5 minutos.
Esto no es para echarte una partidita de 20 minutos y a correr, no, tienes que echarle un... dedicarle un tiempo.
Que cocines bien este fin de semana. Un
mucho
abrazo,
y
Charlie.
Bien, adiós.
Mucho bizcocho en las casas, mucho horno
yo
abierto.
Yo soy poco de dulce, yo soy
vale,
más
vale.
De...
Bueno, así suena un poco la campaña de el Ayuntamiento de nuestra ciudad, del Ayuntamiento de Madrid, con un montón de deportistas, entre ellos los que suenan ahora mismo.
Hola, soy Amaya Valdemoro y quiero aprovechar la oportunidad para mandar un mensaje de ánimo a todos los madrileños. He tenido la suerte de poder vivir en un montón de países diferentes y de ciudades diferentes. Y como Madrid, no hay ninguna ciudad en el mundo. ¿Por qué? Porque recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos y porque somos muy solidarios. Os digo una cosa que creo que la sabemos todas. Este partido, esta situación la vamos a salvar con un triplazo. Porque los madrileños somos así, porque los madrileños tenemos casta. ¿eh? Así que os mando un súper beso, os doy muchos ánimos y una cosa más. Os quiero ver a todos en las calles dentro de muy poco.
Esta medalla la vamos a ganar entre todos, gracias
Javier Fernández,
de cada uno de nosotros, porque será la medalla de la responsabilidad.
Muy bien, con estos mensajes de apoyo, de ayuda, nos despedimos. Le voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, la COPE, y por supuesto, ya saben, si no hay más remedio y hay que salir, tengan cuidado ahí fuera.